Estás escuchando SBS en español.
Bueno, y aquí ya tenemos en el estudio a Camilo Montoya Yepes, nuestro invitado del día, que viene a hablarnos de tema muy interesante y del que muchas personas, a pesar de que está muy, muy, muy de moda, todavía no conocen. Por eso hemos invitado a Camilo para que nos hable de algo en lo que él está, digamos, incursionando aquí en Australia. Primero le damos la bienvenida. Camilo, muy buenas tardes.
Hola Carmenza, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de SBS en español.
Gracias a ti, Camilo, por acompañarnos esta tarde. Bueno, a Camilo le invitamos porque lleva aquí apenas un año en Australia. Llegó con su pareja a Australia con muchos sueños, como muchas personas de nuestro mundo hispano llegan siempre. Y de un momento a otro, sin proponérselo, él es un periodista, comunicador social, colombiano, terminó siendo... Bueno, yo digo youtubero, pero a él no le gusta que digan youtubero. Nos va a explicar ahora por qué. Camilo, cuéntanos cómo es eso de estar en YouTube, qué es exactamente lo que tú estás haciendo.
Bueno, durante 10 años trabajé en medios de comunicación de mi país, de Colombia, principalmente en televisión, en noticieros de televisión. Y uno, digamos, yo nunca tenía planeado lanzar mi propio canal de YouTube. Uno nunca se lo imagina, yo tenía mi trabajo estable. Y cuando llegué a Australia me propuse crear un proyecto propio, pero no contaba con los equipos. Uh-huh. Empecé a adquirir los equipos y ya cuando cumplía casi un año, pues decidí salir a grabar. Y lo primero que grabé fue una protesta de colombianos que hubo. Yo saqué los equipos, los estrené, grabé la protesta y me fue muy bien. Y lancé el canal y desde ahí el canal ha ido corriendo.
¿A qué te refieres con me fue muy bien?
Me fue muy bien porque el video lo vieron bastantes personas, lo vieron 1500 personas. Y desde allí no solo le fue bien al video, sino que me fue bien a mí porque me relacioné con las personas que fueron a esa manifestación. Conocí colombianos, conocí compatriotas y me empezaron a llamar, a convocar para seguir grabando esos videos. Entonces me comuniqué con la gente de mi país, me relacioné bien y surgió el canal y pude poner en práctica lo que quería hacer.
Bueno, tú eres periodista, entonces claro, tu primer trabajo en YouTube tenía que ver con eso, con tu necesidad de comunicar, con el alma que tiene el periodista siempre de que cuando ocurre algo hay que comunicarlo. Así que tienes toda esta experiencia, tienes ya el bagaje y estás haciendo algo que es muy diferente de lo que otros youtuberos hacen. De pronto por eso es que tú quieres establecer la diferencia, ¿no? ¿Por qué no eres un youtubero?
Sí, yo no me considero youtuber como tal porque yo, digamos, yo lo que hago es periodismo en YouTube. No soy el youtuber que hace tutoriales, no soy el youtuber que muestra cuál es el mejor tipo de... Mejor dicho, no hago tutoriales, no soy el modelo de youtuber clásico que todo el mundo tiene en la cabeza, que son personas mucho más jóvenes, yo tengo 30 años, sino que yo hago lo que siempre he hecho, que es periodismo, pero utilizo una plataforma en YouTube porque quiero tener mi canal, tener el poder de decisión. No tengo, digamos, a quién rendirle cuentas, sino que yo decido los temas, decido las historias, decido cuándo grabo, cuándo no. Y esa libertad me gusta. Y me gusta que la gente siente que es un canal libre. Eso me lo han dicho, que sienten que yo pues hago las historias que quiero hacer. Entonces no me considero youtuber, me considero que soy un periodista con su propio canal de YouTube.
Pero hay restricciones, ¿no? No hay tanta libertad como tú dices. Hay lineamientos a pesar de que... Ahí es un canal libre y te pertenece a ti, no tienes jefes, pero hay restricciones, hay condiciones para poder publicar.
Sí, hay varias restricciones, son más que todo técnicas. Por ejemplo, el tema de la música que uno utiliza en sus videos es un tema muy importante en YouTube. Y no solo la música, sino las imágenes. Los derechos de autor son muy estrictos en YouTube. Yo no puedo utilizar una canción de un artista famoso, ponerlo en mi video... porque me va a llegar algo que se llama reclamación de derechos de autor inmediatamente. Ni puedo utilizar una imagen que alguien más haya publicado en YouTube. Eso no se puede hacer. Entonces, YouTube lo que hace es permitir que uno cree contenido, pero la exigencia es que el contenido sea netamente propio.
¿De qué manera te beneficia a ti trabajar en YouTube? ¿Por qué haces eso?
Porque el mundo cambió y hay que cambiar con el mundo. Si el mundo de las noticias cambió, y estamos en el siglo XXI y se ha digitalizado todo, uno tiene que migrar. El mundo cambió, la información cambió y el negocio mismo cambió. Por eso uno ve que alrededor del mundo hay medios de comunicación que están en quiebra, que despiden a su personal, que desaparecen y crecen y sobreviven los que se adaptan a los nuevos medios. Uh-huh. Entonces yo por eso decidí lanzarlo. ¿En qué me beneficia? Que incursiono en una, digamos, en un espacio en el que no había incursionado, que es, pero es el medio favorito. La gente hoy en día consume más YouTube que televisión abierta. Uh-huh. Entonces me beneficia porque incursiono allí y porque tengo libertad de información también.
¿Pero y económicamente puedes pagar las cuentas con eso?
No, no. Y eso es otra restricción. No otra restricción, sino YouTube exige cierta cantidad de vistas. Para uno poder monetizar, que así se le llama, uno necesita 1,000 suscripciones, o sea, 1,000 suscriptores, y más de 4,000 horas de vistas. Es decir, que te hayan visto, que hayan visto tus videos más de 4,000 horas. Yo no he alcanzado los 1,000 suscriptores y no he alcanzado las 4,000, pero ya voy por más de la mitad de las 4,000. Yo creo que casi 3,000 vistas. Uh-huh. Y voy casi en 400 suscriptores. Está, pues, empezando el canal.
Esa es la razón por la que siempre que uno entra a chequear algo en YouTube, por ejemplo, estoy cuidando plantas y quiero saber cómo se cuida la planta hortensia, por ejemplo, y aparece un video de alguien muy querido por allá en otro país diciéndome cómo se cultiva la planta y dice, por favor, hazle clic a me gusta y suscríbete a mi canal. Y yo siempre he dicho, pero ¿y por qué tengo que hacer eso? Entonces ahí está la explicación, porque de eso es que vive el que tiene su canal en YouTube. ¿Y qué pasa cuando alcanzas esas cifras que nos dices?
Entonces, cuando uno alcanza 1,000 suscriptores y 4,000 horas de vistas, YouTube analiza tu canal. Entonces uno envía la solicitud, yo quiero monetizar mi canal, lo analiza y te lo permite, pero no es mucho el dinero que ingresa. Tienes que tener miles de vistas para que te ingrese una cantidad. No es mucho el dinero. Lo que recomiendan los que saben cómo funciona YouTube es que YouTube no sea tu forma de sobrevivir, pero que sea un, digamos, que se utilice para mostrar tu trabajo y que detrás de eso haya una empresa personal que te brinde lo de sobrevivir o que haya un trabajo paralelo. No depender económicamente de YouTube. Eso solo lo hacen los grandes canales y los grandes, ahí sí, youtubers. Uh-huh. Que se lucran de eso.
Bueno, nos contabas al principio que compraste unos equipos. Sé, porque te he visto en los videos que has publicado, que compraste también un dron, ¿no? Y ese es, me parece que es bastante popular porque puedes hacer las tomas de ti mismo sin necesidad de pedirle a otra persona que maneje la cámara. El dron hace por ti eso, y también si quieres pasear por la ciudad, en caso, por ejemplo, cuando hubo mucho humo y cosas así para reportar, tienes un dron. ¿Es fácil conseguir un aparato de esos y tener licencia y todo eso? ¿Cómo se hace?
Hoy en día son muy económicos. Aquí en Australia hay unos muy económicos. Yo compré uno que recién salía al mercado. Es el dron más pequeño que hay en el mercado en este momento. Entonces, sí, son bastante económicos, muy fáciles de manejar. Este es un dron que es considerado por su peso como un juguete. Es un dron de 249 gramos. Entonces, no tiene mayores restricciones. Las hay. Hay unas restricciones de no volar a 30 metros de nadie más, no ir a lugares donde haya muchas personas, no ir a eventos públicos a grabar encima de la gente. Por ejemplo, no se puede grabar en lugares donde hay emergencias en curso. Uh-huh. Entonces, si hay un accidente de tránsito, yo no puedo volar el dron. Hay que respetar ciertas normas, y hablo de las normas australianas. Uh-huh. No volar a 5 kilómetros de un espacio aéreo, de un aeropuerto, por ejemplo.
Y las normas que tienen que ver con el terrorismo, claro.
Y sí, aunque los drones poco tienen que ver con el terrorismo, se enfocan más en el espionaje. Entonces yo no puedo utilizar drones para vigilar a alguien en un edificio.
Paparazzi.
Exacto, o para seguir a alguien, no, debo utilizarlo de forma recreativa, también se puede utilizar de forma comercial y para eso sí se necesita una licencia, pero si es de forma recreativa o para videos propios, no hay ningún problema. Hay que tener ciertas precauciones, obviamente, a 30 metros de todo el mundo. Uh-huh. Y no en medio de edificios, ni encima de carros, ni distrayendo autoridades en medio de emergencias.
Bueno, Camilo, tú eres un ejemplo de la forma como los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, han ido transformándose y convirtiéndose en una cosa totalmente diferente de lo que eran hace 20 años, para no irnos muy lejos. ¿Cómo ves tú ese cambio, tú que estás ahí metido y te has adaptado de esa forma también a fuerza, ¿no?
Yo lo veo con dolor porque varios de los noticieros de televisión de mi país en los que trabajé están pasando situaciones muy difíciles. Son noticieros que yo quiero mucho. Entonces ver que poco a poco van perdiendo no la audiencia, sino su capacidad económica y que deben despedir a sus reporteros, duele. Pero yo considero que eso es porque no se han adaptado a los nuevos medios, y no solo adaptarse, sino aprovecharlos. Los nuevos medios y las redes sociales no son buenas ni malas, sino que hay que saberlas utilizar.
Pero y saberse adaptar. Son cambios inevitables.
Sí, es totalmente inevitable. Lo que está pasando es inevitable, pero hay que adaptarse y generar contenido de calidad para esas nuevas audiencias que lo requieren. Muchas personas, por ejemplo, no quieren ver televisión abierta, pero necesitan a alguien que les cuente noticias, qué es lo que está pasando, y que se las cuente a su forma, en la forma que les gusta. Así son los jóvenes de hoy en día. Y hay que hablarles.
Me acabas de dar un punto importante. Los jóvenes. ¿Es tu audiencia joven o también tienes muchos adultos, gente ya de edad como yo, en tu YouTube?
La audiencia es muy variada. Si yo reviso, por ejemplo, en este momento las estadísticas, yo tengo audiencia, la mayor audiencia está entre 25 y 34. Ahí me la muestra. Pero tengo audiencia entre 18 y 24, entre 35 y 44. Mejor dicho, mi audiencia va entre los 18 y los 64. Pero la más fuerte está entre los 25 y 34.
¿Y entonces se podría decir que sí son jóvenes? Porque tú básicamente transmites son hechos, o sea, noticia. ¿Pero haces alguna, digamos, énfasis en la audiencia a la que va dirigida?
No. Y no tanto hago noticias, sino también me gusta hacer historias. La última historia que grabé era la historia de Sebastián Lugo, el cantante.
Lo hemos tenido aquí en la radio. Exacto. Y estará pronto con nosotros porque está con un grupo de reggae, así que lo tendremos pronto también
sí,
aquí.
Y es un cantante muy exitoso, 21 años y todo el mundo lo conoce porque canta en las calles. Y esa historia me gustó muchísimo grabarla.
¿Y a la gente le gustó?
Sí, a la gente le gustó mucho. Él la difundió y la verdad le ha gustado mucho a la gente. Ya completa 2,000 vistas. Le ha ido muy bien esa historia. Y tengo varias historias ya que grabaré pronto, pero lo que me gusta es grabar así historias, crónicas, personajes, historias positivas, porque creo que ya hay muchas historias negativas en el mundo y me gusta hacer historias positivas. Hay una expresión en inglés que dice good news, no news, que quiere decir las buenas noticias no son noticias. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión, que se la dicen a uno mucho en las salas de redacción de los noticieros, los jefes, los directores. Yo creo que las buenas noticias sí son noticias y las buenas historias deben ser contadas, porque ya hay suficiente negativismo en el mundo, suficiente drama, y las buenas historias positivas, las que motivan, las que incentivan a la gente a que puede lograr sus sueños, merecen ser contadas y merecen ser conocidas por todos.
Camilo, ya casi para terminar, ¿tú dirías que con toda esta experiencia con tu canal, has encontrado tu camino o has encontrado un camino por el que vas a continuar?
Yo le tengo mucha fe a mi canal. A mi canal Camilo Reporta le tengo muchísima fe porque siento que ahí puedo ser libre, porque ha crecido de forma orgánica y natural, y porque bien sea que yo siga viviendo en Australia, que me vuelva para mi país o que me vaya para otro país, yo me lo puedo llevar, es mío. Y esa es la diferencia grande con los medios tradicionales, es mi canal y le pertenece a la gente también, a lo que me pida la gente lo grabaré. Entonces yo le tengo mucha fe, no sé si pueda vivir de eso, mientras tanto sigo trabajando en medios. Pero le tengo mucha fe y me siento libre y lo seguiré haciendo, bien sea porque me dé en algún momento para vivir o por amor al arte.
Y finalmente, ahora sí, ¿cuál es entonces tu proyecto ahora que has encontrado este camino que te gusta tanto? ¿Cómo lo estás visualizando?
Bueno, yo lo veo en un futuro como un gran proyecto de historias, más que todo, de historias de vida. Y lo veo como también un podcast, porque a mí me apasiona la radio y me gusta mucho. Y el primer medio de comunicación en el que trabajé era radio. Entonces le tengo mucho cariño. Y yo me imagino haciendo el Camilo Reporta en video y también en radio, en audio, en podcast. Me gusta mucho.
Bueno, entonces mucha suerte con tu canal Camilo Reporta. Ya saben los que nos están escuchando que si quieren apoyar a Camilo en este proyecto, lo que necesita es muchos likes o me gusta y muchas suscripciones.
Claro, bueno, que sí, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder comunicarme con la audiencia de SBS en español. Un gusto.
Muchísimas gracias, Camilo Montoya Yepes, por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo para la audiencia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.